bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Los terroristas de Cataluña hicieron un viaje relámpago a París tan solo 5 días antes de atentar. Marruecos detuvo a un sospechoso de ser el enlace de la célula yihadista de Ripoll con Daesh. El coordinador israelí con los palestinos critica que Abbas envíe medicinas a Venezuela, pero no a Gaza. Según Abbas, el caos de la administración Trump frena cualquier atisbo de negociación de paz con Israel. Estos son los titulares, como les decimos, que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, y después pasaremos a la agenda cultural. Comenzamos con la primera noticia. Los terroristas implicados en los atentados de Cataluña hicieron un viaje extremadamente rápido a París, cuyas motivaciones se están investigando, señaló el ministro francés de Interior, quien repitió que los servicios secretos franceses no tenían controlados a los miembros de la célula. Ese viaje tuvo lugar el 12 de agosto, menos de una semana antes de los ataques en Barcelona y Cambrils. Confirmó además que un radar detectó, por un exceso de velocidad, un Audi de los terroristas, el mismo coche utilizado en el atentado de Cambrils. El ministro de Interior español llegará el miércoles a París para formalizar un dispositivo de cooperación en la formación de gendarmes y guardias civiles.
Sí, mientras tanto aquí en España, pues hoy el juez ha estado interrogando a los 4 detenidos, a los 4, digamos, supervivientes de la célula terrorista. Entre ellos está el dueño de este Audi, que dice que, bueno, que se lo habían quitado, pero claro, se lo habían quitado el día del atentado de Cambrils, pero ahora resulta que 5 días antes también se lo habían quitado.
Para
se habían
ir a ido París, ¿no?
Para ir a Francia y volver, y tampoco pasó nada, ¿no? O sea que me parece que van a tener algún problema de contradicciones esta gente. Como decía hoy una presentadora en la televisión, dice, hay que ver con la valentía con que salen a matar a la gente y a presentarse con los chalecos explosivos y que quieren morir gritando al Allahu Akbar, y ahora hacen todo lo posible
para librarse de la cárcel, ¿de qué?
Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que hay. Lo que pasa es que, como decimos, ahora van a ir aflorando de a poco los hilos pendientes, y si se hace un buen trabajo, pues de estos 12 chicos tienen que salir otros 50 hilos podridos en la trama, porque esta gente no actúa solo. Esto no era lo que se dice un lobo solitario, que no sé si existe esa definición en la realidad, porque también muchas veces se enmascara, ¿no? Por ejemplo, ayer hacíamos el comentario de este atentado en Marsella. Uh-huh. Hoy ya aparece el comentario de que, bueno, que un desequilibrado mental ha hecho estos atentados. Yo he buscado el nombre del desequilibrado mental porque dije, ¿qué casualidad sería que el desequilibrado mental sea alguien de origen islámico? Porque es lo que pasa últimamente. Parece que solamente los que han pasado por el Islam les da la fobia de atacar y matar a la gente por la calle. Yo no he visto a desequilibrados cristianos con cuchillos en la calle, ni judíos. Pero bueno, no he encontrado el nombre, por lo tanto no puedo decir nada de aquello. Pero sí que la investigación sobre lo que pasó en Barcelona va a tener consecuencias, y una de las que tiene es en Francia. Claro, ellos no estaban avisados de decir, nadie sabía que estos chicos estaban metidos en una historia. Bueno, vamos a ver, las autoridades no sabían, porque hoy también salen las familias llorando, diciendo, nosotros somos víctimas porque nosotros no sabíamos y que esto que lo otro. Yo no me lo creo.
Lo que hablábamos
ayer. Y aparte que víctimas no son ellos. Víctimas son los que mataron su hermanito o su hijo, o el que sea. Así que primero lo que tienen que hacer es pedir perdón por haber criado un monstruo así y reconocer que han criado un monstruo, porque aquí todavía ahí sale gente diciendo, no, pero era un chico muy majo, algo le hicieron. Bueno, algo le hicieron porque se le podía hacer. algo se hizo porque se hizo mal. Y si sale la trabajadora social, que tanto lo conocía, pues esa chica habría que despedirla porque no sabe detectar a alguien que le está mintiendo en la cara sobre quién es en verdad. Pues que tienen que hacer un curso totalmente diferente y estudiar algo totalmente distinto a lo que han estudiado, porque no es lo mismo trabajar con los que se suponen que te están contando sus miserias porque es la verdad, y los que te están contando sus miserias porque es una mentira que está avalada por su postura ideológica y religiosa.
Continuamos. La policía de Marruecos ha detenido a una persona por su presunta vinculación con los atentados cometidos por la célula terrorista de Ripoll en Barcelona y Cambrils. La detención de este individuo de 35 años se produjo el pasado domingo en la localidad de Oujda. Sería, según algunas fuentes, una persona cercana a Moussa Oukabir, el terrorista de 17 años abatido el jueves en Cambrils. Una de las hipótesis que barajan las fuerzas de seguridad marroquíes es que el detenido fuera el enlace entre la célula de Ripoll y Daesh.
Otro hilo por el que hay que tirar mucho, y en este caso siendo la policía de Marruecos, pues yo diría que van a ir los hilos con mucha más eficacia incluso que con Francia, porque la colaboración entre la policía de Marruecos y de España ha sido durante todos estos años muy buena y seguirá siéndolo. Y hay que destacar, porque parece como que todo este operativo y toda la resolución del operativo fue obra de los Mossos de Escuadra, que no digo que no fueran los que salieron a perseguir, pero entre otras cosas porque le dijeron, no, esto lo hacemos nosotros. Muy bien a los Mossos de Escuadra, pero este operativo ha sido un operativo de todas las fuerzas de seguridad y especialmente las fuerzas de inteligencia que son del Estado, que no son los que se infiltran en las células yihadistas, no son de los Mossos de Escuadra y no son de la Generalitat, ¿eh?
El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios en disputa en Israel, el general Yoav Mordejai, criticó duramente al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por enviar asistencia médica a Venezuela, a la vez que corta la ayuda a la Franja de Gaza. Los encargados de Exteriores y Salud de la Autoridad Palestina anunciaron el envío de 3 camiones con suministros médicos para Venezuela, incluyendo antibióticos y medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, cargamento que será trasladado al puerto de Ashdod y desde allí despachado a Venezuela. El presidente Abbas ordenó el envío de la donación y manifestó que Venezuela es un amigo que se ha mantenido en pie junto al pueblo palestino en el terrible sufrimiento que ha pasado y que está pasando. Su ministro de Exteriores destacó que Venezuela donó en su momento 15 millones de dólares para construir un hospital oftalmológico en la localidad palestina de Turmos Aiyá, cerca de ella, de Ramala.
Sí, bueno, esto no ha sido una declaración oficial, simplemente este personaje, el general que coordina las actividades del gobierno con la autoridad palestina en los territorios, escribe un tuit diciendo, bueno, vamos a ver, muy bien que manden para ayudar a
Venezuela. Que no descuiden a su pueblo, ¿no?
Claro, ayudan a Venezuela y a los otros lo están matando del asco, ¿eh? O sea, si no fuera por Israel no tendrían ni para beber agua, ni para comer, ni nada, porque lo que están haciendo es presionándolos con unas herramientas políticas o económicas que si las usa Israel, pues todo el mundo va a utilizar la palabra genocidio, holocausto, Shoah, no sé qué historia, pero lo hace Mahmoud Abbas y encima dedica lo que no les manda a ellos, se lo manda a los venezolanos, que no se lo manda a todos los venezolanos, que no se lo manda a la oposición de la Asamblea democráticamente electa de Venezuela. Se lo manda al gobierno de Maduro, vamos a decirlo así. No se lo manda al pueblo de Venezuela.
Seguimos hablando de Mahmoud Abbas. El presidente de la Autoridad Palestina manifestó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump es un caos y que ello está afectando a los esfuerzos de paz. Abbas contó a los diputados del partido israelí Meretz que lo visitaba, que se ha reunido con funcionarios de Estados Unidos en más de 20 ocasiones desde la elección de Trump, pero que, sin embargo, todavía no tiene mucha idea de cuáles son sus planes para las negociaciones de paz y que es imposible saber lo que Trump y su equipo están planeando. Por su parte, la líder del partido Meretz, Zehava Galom, le dijo a Abbas que desaprueba las medidas tomadas por el líder palestino para aislar la Franja de Gaza como una forma para presionar a Hamas, el grupo terrorista islámico que gobierna de facto el enclave costero.
Lo que decíamos antes, pero es que el presidente Mahmoud Abbas está diciendo algo que, por una parte, como todas estas tergiversaciones de la realidad, tienen una parte que es verdad y una parte que es totalmente mentira, lo que es como mezclar lo positivo y lo negativo, pero mezclando positivo y negativo ya sabemos que el resultado es negativo. Entonces, ¿cuál es la parte que es verdad? Que bueno, que la administración de Trump es un caos y que todavía no se sabe cuáles son los planes. Vale. Ahora dice, esto es lo que está afectando a los esfuerzos de paz. Y vamos a ver, y lo que pasó los últimos 60 años, que es cuando no está, antes de Trump, los 60 años anteriores a Trump, por ¿cuál era el problema para los esfuerzos de paz? Y ahora, esto que Trump tiene problema, ¿ese es el escollo para la paz ahora? Vamos a ver de qué está hablando, ¿no? Muy bien que Donald Trump no está, no tiene el horno para bollos, lo hemos comentado aquí. Tampoco es el momento en que Netanyahu está más fuerte para representar a Israel. Bueno, digamos que esto es una cuestión muy coyuntural. Tampoco es que llevamos un año así, llevamos un par de meses con esta situación. Pero buscar la excusa de decir ahora el problema es Trump. No, ahora el problema es lo mismo que fue hace 2 meses, hace 2 años y hace 20 años, que se llama la Autoridad Palestina y antes se llamaba la Dirigencia Palestina cuando todavía no dirigían una autoridad independiente, autonómica, pues siempre ha sido el problema del pueblo palestino, la gente que tenían o que elegían o que se ponía a sí mismo como líderes de ellos para hablar en su voz, porque tampoco Yasser Arafat fue ejemplo de nada en este mundo y menos para los palestinos, siempre eligiendo el lado equivocado en todas las cuestiones, en todas las guerras mundiales se posicionaba siempre del lado incorrecto y si hubiera seguido viviendo seguramente hubiera dado su apoyo al Daesh hace un par de años y ahora estaría diciendo todo lo contrario. Pero bueno, como heredero tenemos a Abbas, que tampoco, aunque hable menos, tampoco ha progresado nada y lo único que ha hecho con los miles de millones de ayudas que han recibido los palestinos es que los que eran pobres sean igual de pobres y los que no eran pobres ahora sean inmensamente ricos.
Terminamos así esta parte del informativo. Unos segundos y les volvemos a ver en la agenda cultural.
Y estamos aquí, ya de vuelta en la agenda cultural.
Con noticias alejadas de la política, o no tanto,
o no
Jorge.
Tanto, ¿no?
No, porque la primera nos habla de la subasta de una serie de cartas de Albert Einstein en las que el célebre Nobel se refiere, critica a Inglaterra por su tibieza ante el ascenso del nazismo. En concreto, bueno, pues carga contra Chamberlain. Uh-huh. Estas cartas se podrán pujar ustedes, si lo desean, hasta el 24 de agosto. Es una casa de subastas de Los Ángeles la que realiza esta subasta. Y, por ejemplo, extraemos algunos de los comentarios de Einstein en su carta a su amigo Michel Beso. Se acaban de firmar los acuerdos de Múnich que permitieron a la Alemania nazi, como saben, incorporar a sus territorios el territorio checo de los Sudetes. Y Einstein decía, escribía a su amigo, ¿tienes confianza en los británicos e incluso en Chamberlain? Oh, bendita inocencia, esperando que Hitler quizás se desquite atacando Rusia, Chamberlain sacrifica Europa del Este. Esto señalaba Einstein en 1938. Uh-huh. Asimismo, aseguraba que el primer ministro británico había acorralado a la izquierda francesa al apoyar a aquellos que defendían posicionarse mejor junto a Hitler que junto a los rojos. La política de exterminio contra España ya ha mostrado esto claramente, dice Einstein. Ahora ha salvado a Hitler por los pelos, Chamberlain, mientras se corona con la guirnalda del amor y la paz e induce a Francia a traicionar a los checos. Hizo todo esto de una manera tan inteligente que ha engañado a la mayoría de la gente, incluso a ti, desafortunadamente. Y añade Einstein, no me queda ninguna esperanza en el futuro de Europa.
Y lo que ha dicho Einstein en esos años, pues ahora podríamos cambiar algunos nombres de los responsables, pero sigue siendo la misma postura errónea, tibia, cobarde de Europa, en este caso en vez de contra el nazismo, contra los nuevos totalitarismos del islamismo yihadista.
Bueno, espero un comentario tuyo, pero un poco más optimista, ¿vale? Y más divertido en esta
bueno,
segunda.
Bueno, tráeme noticias más divertidas.
Mira,
bueno, háblame de una película, de un libro.
Mira, una película.
Venga.
¿Cuál crees que es la película de la saga de Indiana Jones que le gusta menos al propio Steven Spielberg? No sé si tú las controlas, las películas de
Bueno,
Spielberg.
Yo vi las tres primeras. La cuarta, la vi de refilón en el cine, porque a mí ya ver a Harrison Ford...
Y la quinta tendrás que esperar a 2020.
¿Así va a haber una quinta?
Sí, sí. Pero las tres primeras, ¿cuál te parece la peor? A ver si coincides con Spielberg.
Yo me divertí muchísimo con la primera.
Muy bien.
Entonces, para mí la primera es la que más vale.
Vale.
A pesar de que igual, no sé. Y la del que está con Sean Connery también me pareció muy divertida, pero no sé si era la segunda o la tercera.
Mira, resolvemos la duda. Indiana Jones y el Templo Maldito de 1984 es la película de la saga.
La primera.
La segunda, que menos le gusta a Steven Spielberg.
Pero entonces, no, el Templo Maldito era la segunda.
Sí.
Ah, vale. La primera era el arca perdida.
Claro. Sí,
el templo maldito no está Sean Connery. Exacto.
No está Sean Connery. Bueno, es la...
Coincidimos.
Coincides absolutamente con
Steven,
con
podemos
el
ir
director.
Juntos al cine, llámame y quedamos.
Puede invitarte a su cine particular en su
casa.
O
el miércoles, que es el día del espectador, claro, que será un poco más barato.
Que no tendrá problemas. Bueno, pues dice Spielberg que no quedó nada contento con la segunda película, que fue demasiado oscura, demasiado subterránea y con demasiado terror. Creo que hasta hizo que Poltergeist lo pareciera menos, que pareciera menos de miedo. No hay ni un gramo de mis sentimientos personales en el Templo Maldito. Fíjate, unas declaraciones muy fuertes, porque él siempre es un director que se implica personalmente en todas sus películas. ¿Y por qué sabemos esto? Porque hemos accedido
pues
se lo ha contado a la directora Susan Lacy, que ha dirigido un documental sobre el cineasta que HBO estrenará en octubre. Así que estamos deseando...
Pero vamos a ver, ¿en serio va a haber una quinta y con Harrison Ford?
No sé si con Harrison Ford, bueno, supongo que sí.
Porque que va a correr una silla de ruedas el hombre, ya bueno, tiene una edad, ¿eh?
Sí, pero bueno...
Para ser de... Los arqueólogos tienen una edad para retirarse.
Va a estar en la nueva Blade Runner, por supuesto. O sea,
bueno,
que...
pero Blade Runner es un replicante, sí, y los replicantes es muy interesante ver cómo envejecen. Uh-huh. Como diría Asimov... Sueñan los replicantes.
Bueno, lo que sí se termina es el sueño del noveno ciclo de cine israelí de Segovia. Les hemos hablado de este ciclo en anteriores semanas en Radio Sefarad,
claro,
pero queríamos rescatar y señalar que este sábado es la última película.
La última proyección.
Claro, o sea que
¿cuál
sí todavía.
¿La de este sábado?
La de este sábado es Zero Motivation, esta película que nos sitúa en una base militar con un grupo de chicas, los conflictos a los que se enfrentan y, bueno, que tuvo muchísimo éxito no solo en Israel, sino también en festivales internacionales.
Es
así
un título
que...
muy apropiado para el final de las vacaciones.
Sí, Zero Motivation. Y para el final de este ciclo, que hemos saludado desde aquí, desde Radio Sefarad, un año más, felicitamos de nuevo al Ayuntamiento de Segovia por programarlo. Y ya saben que es una película que se puede ver a las 10 de la noche en el patio de la Casa de Abraham Senior. O sea que no
iba
solo la película, sino el escenario donde se proyecta.
Claro, iba a decir al fresquito, pero eso sí que no se puede prometer. Porque
bueno, en Segovia sí, ¿eh?
Tenemos un agosto que ni a las 10 de la noche en Segovia se puede prometer fresquito, ¿eh?
Bueno, pero sí buen cine israelí con esta Zero Motivation que les proponemos para este sábado 26 de agosto.
Bueno, acabamos la noticia. Espero que mañana tengamos algo más que Zero Motivation, ¿eh? Por lo menos One Motivation.
Por nuestra parte, seguro que sí. Les esperamos. Hasta mañana.